Mercado Fintech, una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Bueno, vamos a conversar rápidamente con Bernardita Piedrabuena, que actualmente es comisionada de la Comisión para el Mercado Financiero, que tiene una gran trayectoria en el sector público y todo lo relacionado con el mercado de capitales. Bienvenido, Bernardita, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, gracias, Juan Pablo, ¿cierto?
Así es, sí, estoy hola. Con el doctor Camo.
Hola, hola, Cristian.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Bernardita, tenemos Ley Fintech, la que habíamos batallado harto por tener. ¿Qué cambio nos va a generar esto en la realidad respecto a cómo se estaba comportando el mercado de las fintech sin la regulación adecuada?
Sí, bueno, como tú bien has dicho, tenemos ley, falta la promulgación de la misma, un proceso que duró varios años, que comenzó el año 2018, en diferentes mesas de trabajo, en la Comisión de Mercado Financiero, después el anteproyecto de ley hacia el Ministerio de Hacienda y después la tramitación en el Congreso. Y el objetivo de esta ley básicamente es aumentar la competencia del mercado financiero al permitir la integración y la participación de estas empresas fintech en el mercado con igualdad de condiciones, con acceso a la información necesaria para poder ofrecer los mejores servicios y productos a sus clientes, y al estar bajo el perímetro regulatorio o el paraguas regulatorio de la CMF, les da un sello de confianza en el sentido que estos actores van a estar regulados, la CMF se va a preocupar de regular todas aquellas materias que digan relación con no solo con la estabilidad financiera, sino también con la conducta, es decir, el trato a los clientes, cómo se informa a los clientes, la transparencia, resolución de conflictos de interés en donde los haya, y eso va a permitir potenciar el desarrollo de esta industria.
Hasta el minuto había una especie de autorregulación en el mercado porque no había ley, y cuando pasa eso hay actores que no se autorregulan y que actúan mal. En ese sentido, esa autorregulación que había, sobre todo entre los que iban más por delante, ¿se asemeja un poco a lo que va a salir una vez que se promulgue la ley, o esto incluso va más allá?
No podría contestar esa pregunta con certeza, porque no conozco los protocolos o políticas de autorregulación de la propia industria, si es que existen, a lo mejor es a nivel de empresa a empresa, y la materia, las instrucciones, las normas que vayamos a dictar las tenemos que desarrollar, confeccionar, mirar los estándares internacionales. Entonces no es difícil hacer esa comparación. Esperemos que en el proceso surja la regulación más idónea para balancear los diferentes intereses que están en juego, es decir, generar competencia, generar desarrollo, pero al mismo tiempo cuidar al sistema financiero tanto en sus materias prudenciales como de conducta.
¿Y cuánto tiempo puede tomar que la ley esté en plena vigencia? Me refiero a toda la cascada que hay hacia abajo de reglamentos y regulación para que esto opere de la mejor manera. Esto me imagino que es caso a caso, pero más o menos cuánto tiempo lleva en una ley como esta poder estar en plena capacidad y vigencia.
Nosotros tenemos plazos establecidos en la misma ley en sus artículos transitorios. Ya. La ley otorga 18 meses desde la publicación de la ley para dictar la normativa.
Rápido,
y después de dictar la normativa comienzan los procesos de registro, de operación, de regularización de aquellos que ya estén actuando, y hay toda una transición hasta 12 meses después de dictar la normativa para aquellos que ya están actuando en el mercado regularicen esa situación, es decir, se registren, cumplan con los requisitos que la ley establece. Y en el caso del sistema de finanzas abiertas hay un plazo más extenso que comienza los 18 meses de dictación de normativa, 12 meses para los primeros actores estar participando, proveyendo información, y ya hasta 36 meses para otros actores para proveer información. Esos son los plazos que tiene la ley. Por supuesto que nosotros en la CMF trataremos de apurar el tranco lo más posible, pero tenemos que hacer un trabajo serio y cuidadoso al respecto.
Bernardita, ¿cómo se levantan las barreras de entrada en esta fintech? O sea, supuestamente siempre las regulaciones piden algún tipo de patrimonio de los socios, patrimonio de la empresa, para proteger las transacciones de los consumidores, de los clientes. ¿Cómo quedó ahí la ley?
Bueno, dependiendo del tipo de actividad que desarrollan las empresas fintech, son los requisitos. En particular, los requisitos de patrimonio se le van a pedir a aquellos que se dediquen a la custodia o a la intermediación de valores, porque hay recursos de terceros en juegos ahí. La custodia está custodiando de un activo, cualquiera sea este, por lo tanto, no tener ese activo en el momento que su cliente lo necesite, no solo hay un tema de conducta o de un tratamiento adecuado hacia los clientes, sino si este custodio es muy grande, incluso podría tener temas de estabilidad financiera. Lo mismo con los intermediarios. Y también se le exige garantías para a estos mismos y también a los asesores de inversión para el tema de resarcir daños que pueden haber en los clientes por conductas propias de estas entidades. Hay otros requerimientos obviamente de registro, de gestión de riesgo, que son igual para todos, que son los más clave, y de idoneidad y conocimiento en el caso de los asesores de inversión, y otro tipo de requisitos que están establecidos en la ley.
Tengo entendido que, por ejemplo, en las corredoras de bolsa tradicionales, un requisito para los asesores de inversiones es cumplir con un test, con un curso que se hace de manera pública, tengo entendido, y que tienen que cumplir con eso para poder ser asesores. ¿Eso se va a aplicar también en la fintech que envuelve esta nueva ley?
Tenemos que normar al respecto, pero si hay que demostrar idoneidad y conocimiento en cuanto para ser asesor de inversión, eso es independiente si soy fintech o no fintech. Es un requerimiento que es igual para todos. De hecho, la filosofía de esta ley fintech, y que se repite así en otras jurisdicciones, es igual actividad, igual requerimiento. Entonces, si hoy día a los asesores de inversión se les pide esos test, es muy probable que a los asesores fintech también se les piden los mismos test. O sea, es lo mismo para todos. O todos o nadie, pero no unos sí y otros no, porque es la misma actividad.
¿Cuántas fintech van a tener registradas en la CMF, estiman, inicialmente durante, no sé, el 2023?
Primero tenemos que abrir el registro, y para eso tenemos que dictar las normas. Si eso está listo, nuestras primeras estimaciones, y esto es bien preliminar porque la estadística que tenemos no es completa y está descentralizada, y nos basamos en la estadística del Banco Interamericano de Desarrollo, estamos hablando de 60 fintech, pero pueden ser más perfectamente. Dependiendo de lo cual ha sido la dinámica del sector, y esto además despierta de estos actores que antes no lo tenían. Entonces, es un mínimo, un piso.
Ya, y en esto, ¿como que el mundo va de la mano o Chile está adelantado respecto al mundo?
Bueno, si pensamos, definimos mundo como aquellas jurisdicciones que tendemos a mirar, que serían Colombia, México, Brasil, y en los países desarrollados, Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda y otros. Estamos acorde con ellos. Ellos están un poco más avanzados que nosotros. Colombia acaba hace un par de meses de publicar su ley fintech, entonces estamos más o menos a la par con ellos. Así que diría que estamos avanzando en conjunto con estas jurisdicciones que llamamos mundo, en este caso.
Muy bien, Bernardita Piedrabuena, de la CMF, muchas gracias.
Gracias, Bernardita.
Muchas gracias, Juan Pablo y Cristian. Hasta luego.
Adiós.
Ahí terminamos la sesión de fintech. Ahora